luna, fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, UN Radio, Medellín. Amigos de Taller de Luna, estamos con la emisora de la Universidad Nacional y una vez más estamos con el Encuentro Internacional Nadista en Santa Elena. Tenemos la presencia de Andrés Uribe Otero, Sara Beatriz Posada y a J. Mario Arbeláez, uno de los grandes fundadores del nadadismo y que afortunadamente nos ha acompañado en varios de estos eventos. Bienvenidos una vez más a este programa.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muy bien. Cuéntanos un poco, en este caso vamos a empezar por Andrés, un poco al revés la cosa, pero Andrés, que ha sido como una persona pionera en este asunto, viene celebrando en Santa Elena el Encuentro Internacional Nadista. ¿Cómo se llegó a ti esa estrella, ese momento de iluminación? Vamos a hacerlo en Santa Elena. ¿Y por qué? ¿Y cómo se ha desarrollado?
Bueno, estuve participando en el tercer Encuentro Internacional Nadista desde el Eje Cafetero que organiza Wider Cardona.
Claro.
Cuando terminó el encuentro, que fueron unos 3-4 días de cofradía, de hermandad, de celebración, estábamos tan emocionados, y yo estaba tan emocionado que les dije, poetas, hagamos un festival de poesía en Santa Elena, dentro de 15 días. Pero ¿cómo así? ¿Cómo? Y no sé, lo importante es que queramos, aquí estamos unidos para que continuemos la reunión, la fiesta. Yo tengo una casa, allá nos acomodamos todos en colchonetas y vamos a hacer el primer festival de poesía de Santa Elena. Hicimos el primer festival de poesía año 2015-2016, una actividad de un día con 25 poetas nacionales, con músicos. Tuvimos 240 personas en ese primer festival de poesía. 2 años después siento la necesidad de integrarme al Encuentro Internacional Nadaísta en todas partes desde Santa Elena, una situación que tiene que ver con toda la coyuntura que estamos viviendo en un momento en que el país necesita, como el agua, como el oxígeno, necesita de la poesía, necesita de la cultura, necesita del nadaísmo. Entonces, creyendo en esto y sintiéndolo como una necesidad vital para la vida, para el espíritu, para el territorio de Santa Elena, conversé con Wider Cardona, que es uno de los organizadores del encuentro a nivel nacional, y le manifesté mi interés de participar en el encuentro. Él habló con Michael Smith, con Gustavo Restrepo, con los diferentes organizadores, y se le dio luz verde al Encuentro Internacional Nadista de Santa Elena. Entonces, después de ese primer festival de poesía que hicimos, se unió al encuentro a partir del sexto Encuentro Internacional Nadaísta de Santa Elena, homenaje a Elmo Valencia, el séptimo a J. Mario Arbeláez y a Edmundo Aray, el octavo a María de las Estrellas y a Luis Ernesto Valencia, y ahora en el noveno tendremos unos homenajes muy especiales a Jaime Jaramillo Escobar, Andrés Caicedo, Dina Merline, Milcea de Sarévalo y su revista Puesto de Combate, Luis Ernesto Valencia, el gigoló de los dioses, y al brujo de otra parte, Fernando González. Y aquí estamos,
ya,
cada vez más unidos, tejiendo. ¿Y quién me faltó?
El caleño.
Darío Lemos.
No, te faltó el caleño.
Ah, bueno, Andrés Caicedo.
Andrés Caicedo.
Sí, ya, Andrés Caicedo y Darío Lemos.
Total.
¿Sí? Uh-huh. Estará, pues, como dijimos, Sara Beatriz encargada de este homenaje, y Michael Smith también nos envía un trabajo audiovisual muy, muy bonito.
Brinquemos ahora hacia J. Mario Arbeláez. J. Mario Arbeláez es una persona muy ocupada, tiene mil actividades, mil cosas, está reconstruyendo su obra. Hace poco le publicaron la obra completa o una buena antología de su obra. Bueno, ¿cómo es que una persona tan ocupada, tan llena de actividades, se le apunta a este paseo? Porque es que coger a J. Mario no es tan fácil. Y decir, no, es que a Medellín Andrés Uribe se montó en este paseo y yo le voy a colaborar. Pero ¿cómo fue que te metiste en semejante vaca loca?
No, pues es que los eventos en los que me ando metido y las actividades que desarrollo son todas dedicadas al nadaísmo.
Total.
Yo no pienso en otra cosa en la casa ya están mamados conmigo por la nariz, porque cuántas veces has oído ese video, lo has visto y todo, y cosas que recién me llegan, pero como por lo general es la misma historieta. Entonces yo desde que me levanto, estoy en una casa campestre en Villa de Leyva, comienzo a escrutar no solo mi obra que está inédita, sino la obra de los amigos que he guardado. Tengo obra de por ejemplo, de Elmo Valencia inédita, de Jaime Jaramillo Escobar, de Raquel Jodorowsky, por ejemplo, tengo la obra completa, de la cual algunos de sus tomitos están todavía inéditos. Entonces, cuando se habla de algún evento nadaísta, lo primero que hago es hacerme presente. Primero porque espero que la juventud reciba de primera mano los mensajes que traemos de la antañosa memoria, y también para encontrarme con los amigos y sobre todo con las amigas del aire.
Maravilloso. Acabaste de mencionar a alguien que me encanta y que de alguna manera ha sido un poco olvidada, ya que es Jodorowsky. Ya que Jodorowsky estuvo en Cali, después estuvo en Bogotá y en Medellín, y hizo varias actividades de carácter recitales y encuentros. Cuénteme la relación que tuvo el nadismo con Raquel Jodorowsky.
Sí, primero fue Gonzalo Arango quien la descubrió. Tuvieron una amplia comunicación epistolar. Él la hizo invitar a un festival que hacía en Cali Fanny Mickey, que llamaban los festivales internacionales de arte. Y nosotros los nadistas hicimos posteriormente y simultáneamente con ese festival los festivales de vanguardia. El festival de Fanny Mickey invitó a Raquel a Cali. Esto era más o menos el año 64. Y tuvo pues como una relación afectiva con Gonzalo, posteriormente con Eduardo Escobar, y volvió, la invitamos de nuevo a la celebración de los 10 años del nadaísmo en 1968 en Bogotá. Yo estaba en el Hotel San Francisco, ella llegó y pues le ofrecí mi suite y estuvo con nosotros un par de meses, y ahí viajó a Cúcuta y viajó a Medellín con Gonzalo. Desde allí se creó pues una camaradería, y ella, fascinada con los públicos que aglutinaba el nadaísmo en sus actos, quiso manifestarse nadaísta, y por eso la tenemos prácticamente dentro de la nómina.
Dentro del altar, el altar.
Exactamente, en el iconostasio.
Qué maravilla.
Y luego, posteriormente, fue hace unos 15 años, 10 años, a Bogotá, que quería hacerse colombiana y que la colonia judía la aceptara, pero lamentablemente no la apoyaron y se devolvió para Lima, donde terminó muriendo.
Sí, ya lo conocí. Bueno, pasemos aquí al caso de Sara Beatriz Posada, porque Sara Beatriz obviamente ha tenido una cantidad de gestiones culturales. Ahora está gestionando un encuentro de poesía en Ecoclí. Fuera de eso, fue las primeras que empezó a gestionar el encuentro de poesía en Medellín, el famoso Encuentro Internacional de Poesía de Medellín. Pero también ahora, afortunadamente, se ha metido en este paseo. ¿Cómo te metiste en el Encuentro Internacional de Poesía Nadaísta?
Por culpa suya.
Sí, gracias a mi Dios.
¿Cómo así? Porque Fercho y yo hicimos unos programas el año pasado.
En la Nacional, sí.
En la Nacional, y estuvimos hablando de este encuentro. Uh-huh. Y me conectó luego con Andrés, como por las redes. Y entonces se me ocurrió que faltaba hacerle algo a Darío en ese encuentro.
Total, sí.
No, que era sale, sí. Bueno, que era necesario que Darío también brillara allí. Y entonces le comenté a Andrés sobre eso. Eso fue como el enlace inicial. Y Andrés pues estuvo muy, muy receptivo. Y a partir de ahí, Andrés, que tiene su dulzura y su ganchito, y
sus artes mágicas, sí.
Nos fue involucrando en el cuento, y resultamos haciendo parte del comité directivo. Con Ana Francisca hemos estado acompañándolo, pero realmente pues ese encuentro y su fuerza y todo ese bagaje, digamos, poético, ha sido gestado por Andrés. Andrés ha sido el artífice, el líder. Nosotros hemos puesto pues unos granitos de arena ahí como para ayudarle en la organización, y muy felices de que esto está dando, y hay una gente bellísima. Estoy enamorada de Carlos.
¡Qué maravilla!
Eso es una belleza, ¿no? Unas cosas que pasan aquí tan hermosas.
De Michael Benítez también está enamorada.
Estoy enamoradísima de Michael Benítez, de ese trabajo que hizo con el niño, el gigoló de los dioses, con Ernestico. Es una cosa mágica, mágica. Viene Tatiana, que nos hemos ido hablando también, con su libro.
Tatiana Arango Botero.
Tatiana Arango. O sea que esto va a ser una cosa hermosa, hermosa, hermosa.
Andrés, hay personas que no nos mencionamos mucho, pero también son como los personajes invisibles de este asunto. Mauricio Arcila es un personaje también invisible, pero ha participado en este asunto.
Sí.
Y de esos invisibles hablarte un poquitico.
Sí, esto es un tejido colectivo poderoso en torno a una causa más poderosa aún.
Sí.
Entonces, por ejemplo, resaltar el trabajo de Mauricio Arcila desde la revista Innombrable, de Julián Andrés Osorio, de Inside Editorial, el apoyo también incondicional que hemos tenido y que tenemos de Gonzalo Fraghi.
Total.
Quien era el prólogo de la antología del noveno encuentro, porque tuvimos una primera antología que fue la séptima y que fue que tiene un prólogo de Jota muy bello. Y vamos a hacer todo lo posible por publicarla también este año, porque este año del encuentro pues llegó la pandemia y se complicaron un poco las cosas. Pues entonces tenemos esa séptima antología con prólogo de Jota y ahora con prólogo de Gonzalo Fraghi, la antología del octavo encuentro. Entonces están Gonzalo Fraghi, Julián Osorio, Mauricio Arcila, Fernando Cuartas también ha estado siempre firme.
Orlando Flores.
Orlando Flores ha estado también muy activo apoyándonos en este encuentro. Bueno, Ana Francisca Rodas, Sara Beatriz Posada, ellas dos hacen parte ahora del comité de dirección del Encuentro Internacional de Distancia de Santa Elena, que lo queremos consolidar, ¿sí? Porque es un gran encuentro para Santa Elena, es un gran encuentro para la ciudad, es un gran encuentro para el mundo. Y bueno, todo esto es la suma de un gran tejido.
Sí, hay alguien que es también un poco invisible ahí. Lo has mencionado, pero muy tangencialmente, Smith.
Michael Smith.
Y cómo te hiciste amigo de él y cómo ha sido el colaborador y casi que fuerte en los videos, Michael, en ese material.
Michael Smith es importantísimo porque Michael Smith recibe el material audiovisual y algunos textos de Gonzalo Arango y los nadaístas. Y entonces, alrededor de estos materiales, sí, se celebra la vida de Gonzalo Arango y posteriormente el Encuentro Internacional Nadaísta en todas partes. Entonces Michael ha sido alguien que ha estado completamente al frente, que ha sido incondicional en la elaboración de los videos para los diferentes homenajes. Siempre está trabajando, siempre está creando, siempre está compartiéndonos material. Bueno, la labor de Michael es una labor realmente de recuperación histórica, de recuperación de material poético muy potente. Y bueno, enviamos en este momento un abrazo a Michael Smith por ser realmente
un artífice.
Un artífice, ¿sí? Muy importante.
Y uno de los seres que con su amor, con su dulzura y con generosidad y su generosidad ayuda a mantener encendido este fuego, porque esto es un fuego.
Bueno, yo voy a cometer aquí una especie de imprudencia. Nunca la he hecho, pero Carlos Vázquez siempre nos ha acompañado en los últimos programas, sobre todo desde la parte técnica, para poder que el programa de la universidad llegue a un gran público. Pero nunca le he hecho una pregunta en vivo en la emisora, y esta vez sí me toca, porque hay un personaje de Aranjuez, nadadista, el profeta, que llaman también el profeta, que él conoció personalmente y el cual tenemos que hacer una investigación, estamos buscando fotografía, y quisiera que él viniera acá y nos contara qué conoce de ese personaje.
Bueno, Carlos Álvarez hizo parte del movimiento hippie de Medellín. En Aranjuez fue muy conocido como el poeta porque se la pasaba escribiendo versos en el parque, entregándoselos a la gente. Él firmaba como Sol Radiante 2000.
Sí.
Entonces el poeta siempre dijo haber conocido a Gonzalo Arango, siempre dijo haber sido muy cercano a todos estos locos del movimiento nadaísta. Y siempre andaba con libros de nadaísmo, entonces muchos de los niños a finales del 90, en una Aranjuez convulsionada por la violencia, nos agrupábamos alrededor de él a aprender de nadaísmo, ¿cierto? Entonces fue un personaje que más que todo hizo parte del movimiento hippie y que fue muy cercano al movimiento.
Qué bonito.
Sí, es un personaje bastante interesante y al cual hay que buscar su biografía, porque vale la pena. Bueno, volvamos ahora a lo que estamos hablando. Sara Beatriz, fuera del encuentro, a ver, nos cuéntanos un poco qué es el encuentro en Ecoclí.
Mira, en Ecoclí se va a realizar en septiembre del 8 al 16 el primer festival internacional de poesía, letras y libro. Andrés Uribe y Ana Francisca Rodas Iglesias hacen parte del comité organizador. A mí me corresponde pues la dirección del evento, de ese certamen. Y allí están En el equipo está Ángela María Machado, que es de allá de la zona, y Larry Franco, que es un escritor de allí. Ellos fueron los que tuvieron la iniciativa de hacer un evento de poesía y me invitaron. Entonces yo les dije, hagámoslo internacional, porque esto hoy en día es tan sencillo, más con todas las relaciones que tenemos a nivel de otros países de poetas, es muy fácil. Entonces nos dimos a esa tarea y del 11 al 16 de enero se hizo el lanzamiento. Y vamos a tener allí un día de la Internacional Nadaísta desde Santa Elena en Necoclí.
Entre el 8 y el 16 de septiembre.
Entre el 8 y el 16 de septiembre. Un día entero se va a dedicar al nadaísmo allí, la Internacional Nadaísta de Santa Elena en Necoclí. Vamos a tener poetas invitados, poetas que aquí no pudieron venir, vamos a tenerlos allí, como Casasola.
Gabriel Chávez Casasola, Chari Gumeta, Nicolás Antonioli, Oscar Saavedra Villarroel.
Ya confirmaron.
Algunos de los poetas internacionales que confirmaron.
Bueno, Andrés, en este evento que tenemos para Santa Elena, hay un homenaje a Fernando González Ochoa, hay un homenaje también a Darío Lemus, hay un homenaje al Gigolo de la poesía nadaísta,
Luis Ernesto Valencia,
hay un homenaje a María de las Estrellas, y sobre todo un homenaje muy especial también a Andrés Caicedo. Cuéntanos, sí, cómo ha sido el contacto para poder llegar a traer a la hermana de Andrés Caicedo a un evento de estos.
Bueno, es muy importante pues resaltar que la obra de Andrés Caicedo es...
Cotamayor que lo conoció.
Tiene un lenguaje y una estructura, y Andrés tiene una visión completamente nadaísta de la vida y el mundo. En lo personal fue de los primeros escritores que leí, El Atravesado, Berenice, Angelito de Empantanados, Que Viva la Música,
total,
que como a muchos nos tocó y nos transformó profundamente en la juventud. Después me encuentro con esa gran labor que está haciendo Rosario Caicedo, ¿sí?, de la publicación y difusión de la obra de Andrés, porque hay mucho material
inédito.
Sí, que debe ser revisado, que debe ser publicado, que debe ser compartido. Entonces en este encuentro, precisamente pensando en todo ese tejido intercultural que permite el nadaísmo, que no solamente es poesía, sino que también es novela, también es música, también es teatro, también es cine, sí, que es otro, digamos, otro de los elementos esenciales en Andrés Caicedo, ¿cierto? Entonces a partir de todo esto siento la necesidad de escribirle a Rosario Caicedo, sí, y hacerle la invitación a participar en este encuentro. Ella quería venir, ella está en Estados Unidos, pero por temas de la pandemia pues no pudo venir, pero entonces de manera virtual nos estará acompañando, y ojalá podamos tenerla para el décimo encuentro, a Rosario y la obra de Andrés Caicedo, que es tan importante.
Hablando de eso, y aprovechando que estamos aquí con J. Mario, Fanny Vitrago también fue del nadaísmo, después dijo que no, pues se renunció, pero igual la obra de ella es muy interesante. Y obviamente tú conociste a Andrés Caicedo en Cali. Cuéntanos esas relaciones posibles, por ejemplo, en el caso de Fanny, en el caso de Areiza y en el caso de Andrés Caicedo.
Bueno, Gonzalo hacía muchos contactos con poetas, hombres y mujeres interesantes, escritores, para buscar de atraerlos a su movimiento. En el libro 13 poetas nadaístas, por ejemplo, figura Mario Rivero.
Mario Rivero nunca
fue nadaísta, pero como sí, uno de los 13 poetas nadaístas. Posteriormente, con el pasar de los meses y de los años, Mario Rivero se fue marginando porque no estaba de acuerdo, digamos, con algunas declaraciones o algunos de los escritos de Gonzalo, o porque se sentía muy sobrado personalmente, como para estar como dependiendo...
Para un traje con la guacherna.
Exactamente. Entonces, eso mismo sucedió con Fanny Buitrago, que su primera obra, El Hostigante Verano de los Dioses, fue considerada como una de las obras fundamentales de la expresión novelística del nadaísmo, como posteriormente así ha sido analizada Que Viva la Música, como una obra nadaísta absoluta, por su lenguaje, por su atrevimiento, por su temática. Y pues como posteriormente aparecieron otros escritores que, sin ser netamente nadaístas, pues se podrían asimilar a esa estética, como Raúl Gómez Hatting, por ejemplo,
que se acerca mucho,
que fue también presentado por Jaime Jaramillo Escobar en Sociedad Poética. Andrés era, por ejemplo, 5 años menor que yo, que eso a esa edad, a los 20, 22 años, y el 17,
marca mucho.
Era una distancia bastante grande, y él estaba vinculado más como a un movimiento que iba a hacer con Gustavo Álvarez Gardiazabal, simultáneamente con nosotros en los años 62, por ejemplo, ¿sí? Y sin embargo se le abrió a Álvarez Gardiazabal porque este tenía una confrontación muy permanente con las... actitudes del nadaísmo. Eso me lo cuenta Rosario, y nos dice de la simpatía que él siempre mantenía por nosotros. Él llegaba a los bares donde nos encontrábamos con nuestros anfitriones y se hacía en una mesita lateral como a percibir lo que el resultado de nuestras elucubraciones.
Como sentarse en el automático a escuchar a los maestros.
Como hacían en el automático,
sí.
con León de Greiff.
Sí, ¿no? A escuchar.
Entonces, ya. Desde allí surgió pues esa comunicación y recuerdo que un día me llegó a la casa de las Agujas en Cali, donde vivía, un librito que se llama El Atravesado, que tenía otro cuentico adicional llamado Maternidad.
Hermoso.
Me quedó, me deslumbró ese muchacho. De modo que desde ahí ha habido como esa integración y ese acercamiento.
Bueno, y con el Teatro Experimental de Cali ha habido también una relación de amistad.
Sí, yo estudié allí, simplemente pues por ver a Fanny Mique y haciendo sus ejercicios, la cuestión. Pero entonces los naístas de Cali me decían, no, pero tú no te vas a meter de histrión, ¿no? Entonces me hicieron como salir de allí, pero sobre todo porque había que preservar un poco la ideología anarquista del movimiento y en el teatro de Cali pues imperaba
cierto socialismo,
una cosa muy socialista y el director del partido era Nicolás Buenaventura,
sí, hermano
de Enrique, pero el otro nadaísta importante de Cali que ha llegado después es Pedro Alcántara Herrán,
claro, y además pintor,
el gran pintor, que llegó pues ganando premios y todo eso, y él sí le caminaba al partido. Entonces ahí terminó habiendo un distanciamiento, pero con él hacíamos los festivales de arte de vanguardia. Y él llevaba las presentaciones a los sindicatos y nosotros nos íbamos a los salones burgueses. Pero no porque preferíamos la burguesía, sino que íbamos a los salones burgueses a insultar a la burguesía con nuestro lenguaje, que era tan simpático que lo primero que hacían los burgueses cuando terminamos era llevarnos a sus casas a celebrarnos con vodka.
Los querían de todas maneras, los amaban por insultones.
Y allá pues terminábamos metiendo vareta y vomitándonos en las alfombras y galanteándole a las señoras, ¿no? Y sin embargo eso se lo aguantaban.
Buenísimo.
Pero entonces, claro, sí. los comunistas decían que esos son los chiflamitas o
los bufones
de la burguesía.
Bueno, hay un personaje que no fue nadaísta, pero su obra como tal es histriónica, es atravesada. Ramiro Tejada, que hizo pues un teatro donde él mismo era un personaje permanentemente en el centro de Medellín, era como una especie de bufón teatral. ¿Qué opinión tenés de él?
No, nunca vi.
¿Nunca lo conociste? ¿Se la metí y lo conoció?
Claro, Ramiro era un personaje de la ciudad, era total, un hombre, sí, del arte, del teatro. Era un personaje.
Ramiro, muy querido, por cierto, sí.
Dejó un vacío inmenso. No queda sino por ahí el boom de él.
Sí, sí, y sus. Aquí esa cosa del Palomar, de las cartas, ¿no?
Ay, bellísimo. Una belleza, con Diana, sí.
Hermosísimo, sí. Bueno, hablando del Palomar, hay una novela, un libro que se llama El Palomar.
La Casa del Palomar del Príncipe.
La Casa del Palomar del Príncipe, una obra muy bella.
Humberto Navarro.
De Humberto Navarro, es que es como una especie de biografía del nadaísmo.
Es una especie de biografía del nadaísmo, como casi todas las obras.
Como el Amor en Grupo.
Correcto.
Que es otra biografía del nadaísmo, muy interesante, muy importante.
Como Isla Nada.
Isla Nada, que, bueno, Isla Nada, que hay en la historia de Isla Nada, dice que es una compañera del nadaísmo que una cantante mexicana le regaló un anillo de diamante, lo vendió y compró una isla.
Elenita Restrepo era zapata y María Félix venía, sí, de México a presentarse.
Oiga,
y ella le sirvió pues de azafata, la atendió, entonces le dio cita en el hotel Tequendama a la niña. Ella fue invitando a cenar y a tomar un vodka y tuvieron una relación lésbica y de esa relación ella le pagó con un diamante. Con ese diamante esta niña fue a Tumaco y la cambió o la compró una isla y era de la isla para llevarse a los nadaístas a zafarlos del contacto con el sistema. Entonces llegaron a Cali por Elmo Valencia y por mí para llevarnos Dina Merlín y Patricia Ariza y otros cuatro. Ah, y la dueña de la Elenita y una niña amante porque ya había quedado sintonizada en esa disciplina. Y se fueron para allá. Yo me vine para Bogotá. Y bueno, tomaron un barco de Buenaventura a Tumaco, llegaron a Tumaco, en Tumaco consiguieron una lancha y la llevaron a la isla. Y no encontraron la isla.
Perdió la isla.
se devolvieron y le preguntaron al lanchero, ¿qué pasó? No, es que esa isla sufre de erosión marina. Está 6 meses sumergida y 6 meses a flote. Entonces llegaron, pues no, pues que estafa. La idea es que la habían estafado. Sin embargo, nuestro amigo venezolano,
Gonzalo Fraggi,
dice que los nadistas entonces fueron a hacerle reclamo al señor que había vendido la isla y había recibido
el diamante.
El diamante, y tenía denunciada a Elenita porque el diamante era falso.
Un amor verdadero por, o sea, un diamante
no
falso.
No había isla ni diamante, solo había nada.
Esa historia es muy bonita.
Muy hermosa la historia.
Sí, muy interesante.
Esa historia y otras historias las estaremos compartiendo en el Encuentro Internacional Nadista con Gonzalo Fraggi, que haremos una lectura a dos voces de las poeterías, sí, de Gonzalo Fraggi, que son las anécdotas de los encuentros
muy
nadistas.
Interesante, sí.
Y las anécdotas de los nadistas.
Bueno, yo quisiera agradecerle a Jorge Benjumea en la parte de la operación de audio allá en la Universidad Nacional, a Carlos Vázquez, obviamente, por su participación activa en esta emisora y sobre todo por la fortaleza que ha tenido de participar con Aranjuez para el Mundo en este tipo de procesos. Agradecer también la presencia de Berta, que está aquí con nosotros en este momento, que trabaja en Nativos, y agradecer la presencia de estos grandes amigos que están en el Festival Internacional Nadaísta, y que toda la gente suba a Santa Elena, que estemos en Santa Elena y que hagamos posible que estos encuentros se mantengan vivos. Y a todos los oyentes, obviamente, por estar con la emisora de la Universidad Nacional. Gracias a todos ustedes.
Gracias.
Muchas gracias a ti y a todos los oyentes.
De inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, UN Radio, Medellín.